presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado de hoy, Juan Carlos Llovet, actualmente decano de la Facultad de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, exministro de Minería y Energía de Piñera II y fellow también del Centro Global de Columbia en Estados Unidos de Medio Ambiente, que no es el título exacto, pero se dedica a eso.
Hola, Iván, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Hoy estamos acá en la antesala de Semana Santa, pero también estamos en la antesala de una cosa que se viene prometiendo desde que asumió este gobierno, que es una nueva estrategia del litio, empresa nacional del litio. Se ha deslizado el gobierno desde octubre del año pasado a través de su ministro de Economía, Nicolás Grau, después la ministra de Minería, el propio ministro de Hacienda y el propio presidente, Gabriel Boric, ha deslizado que el sector privado va a tener un rol importante, ¿no? Pero no se sabe si como socio o como exactamente cómo. Pero con la información que tú manejas y habiendo estado ahí en el timón, ¿qué política del litio necesita Chile?
Bueno, primero, Chile necesita una política del litio. Eso es lo primero que hay que decir. Y por una política del litio me refiero a una visión de largo plazo de qué queremos hacer como país en materia de litio y que sea, ojalá, una política que tenga acuerdo, valga la redundancia, político, digamos, social amplio, ¿no es cierto? Los sectores en los que nosotros nos ha ido bien, y yo creo que, por ejemplo, energía, un sector en que siempre tenemos desafíos, pero hemos hecho las cosas bien, eso es mérito de muchos gobiernos, de distintos símbolos políticos que han dado continuidad, cada uno incorporando sus propios matices, sus énfasis, como es natural, pero a una visión de largo plazo compartida. Nosotros tenemos una visión de a dónde queremos ir al 2050 y con matices vamos avanzando en la misma dirección sin importar el gobierno de turno. El litio no tenemos eso. El litio, cada vez que hablamos del litio, la conversación se politiza, se complejiza, se polariza y por lo tanto la consecuencia que tiene eso es que no hemos logrado avanzar. Cuando uno mira los números, nosotros teníamos el año 2016, teníamos más del 35% o 37% de participación de mercado en litio en el mundo. Hoy día estamos un poco menos de 30% y la proyección es que al 2030 vamos a estar bajo el 20%, 17%. Y eso porque no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Ahora, entonces lo primero es que tengamos una visión de largo plazo y compartida por muchos actores, porque eso es lo que es esencial para que tenga sostenibilidad en el tiempo. Lo segundo, esa política tiene que ser capaz de lograr un buen equilibrio en que las rentas que genera este negocio las capturen los privados, que yo espero desarrollen una parte importante del negocio, y ahí voy a explicar después por qué, pero que el Estado de Chile y todos los chilenos a través del Estado capturemos una porción significativa de esas rentas, ¿no es cierto?, de los ingresos que generan que genere ese negocio. Hay distintos mecanismos para hacer eso, pero yo creo que cualquier política a largo plazo requiere eso, que el Estado capture un porcentaje relevante de la renta. Lo tercero, la política tiene que ser capaz de balancear el crecimiento de la industria y el desarrollo de nuevos proyectos con el cuidado del medio ambiente y las comunidades locales, ¿no es cierto? El litio, podemos hablar de eso también después, pero puede tener impactos locales, ambientales, que hay que tratar de minimizar y de desarrollar el proyecto en diálogo con todos los actores locales, las comunidades, etc. Y lo último que yo creo que es importante en términos gruesos, digamos, es que la política logre un buen equilibrio entre el rol del sector público y el rol del sector privado. El Estado de Chile no tiene, y yo lo conozco por dentro bastante bien, no tiene las capacidades para desarrollar una empresa nacional del litio, ¿no es cierto? Y Codelco puede tener un rol, porque tiene muchas capacidades Codelco en materia de cobre, que uno podría exportar, digámoslo así, usar en el litio, pero va a tomar tiempo. La ANAMI, yo creo que no tiene las capacidades. Yo fui presidente de la ANAMI, el ministro de Minería le toca ser presidente del directorio. Entonces, lo que tenemos que lograr es que el Estado juegue algún rol, pero que los privados tengan un rol central en el desarrollo del negocio, porque ahí es donde están las capacidades. Y si pretendemos construir esas capacidades de cero en el Estado, va a seguir pasando tiempo y no vamos a ser capaces de desarrollar la industria.
Ok. Súper claro, en ese contexto, uno de los desafíos que tiene este gobierno, que como eso todo indica que va a haber un rol público-privado, vamos a ver cómo están esos equilibrios, pero como el elefante en la esquina es Sogi, SQM, que es una empresa que funciona a nivel mundial, pero tiene un pasado complejo y que tiene implicancias políticas, ¿no? ¿Qué hacemos con Sogi? Hay dos visiones, yo en el pasado lo he hablado, No, si hay uno lo pueden bullear. Yo sigo durísimo con los controladores o el controlador Julio Ponce. Sovio es una empresa que bueno, estuvo en el corazón del escándalo de las platas políticas, etcétera, pero como dicen ellos y muchos otros, puta, si empezamos a como a penalizar y poner en purgatorio para siempre empresas, entonces Volkswagen, Bosch, Siemens, en Estados Unidos, Goldman Sachs, etcétera, son empresas que se han mandado grandes cagadas, perdón mi español, que han pagado multas billonarias en dólares, billions, pero que sigue siendo parte del legítimo de la discusión. Y acá el gobierno va a tener que tener una decisión que tiene un componente político muy grande. Tú te pregunto a ti, porque bueno, más allá que eres de otro color político que el gobierno actual, pero estuviste ahí y fueron socios, el Estado de Chile sigue siendo socio de ese QM, ya no había pasado ese QM, fue el mayor contribuyente, el mayor aportante a las arcas fiscales, más allá que mucho por sobre poder, etcétera. ¿Qué hacemos?
Sí. Mira, una cosa que es importante explicarle a la gente que está viendo que no necesariamente sabe, es que hoy día en Chile hay dos compañías que operan en el mercado de litio solamente, SQM y Albemarle. Y las dos operan en el Salar de Atacama y las dos operan concesiones que son propiedad de la Corfo, del Estado, a través de la Corfo, y que Corfo les arrienda esas concesiones, esos territorios, digámoslo así, para que ellos exploten el litio. Y a cambio de ese derecho, estas compañías le pagan al Estado un porcentaje de sus ingresos, de sus márgenes, digamos, de su negocio, ¿no? El problema que tiene SQM hoy día, y lo tiene pero en menor medida Albemarle, es que ese contrato que tiene Corfo con SQM para que SQM explote el salar, es un contrato que tiene una fecha de expiración que es 2030. Y 2030 está a la vuelta de la esquina, faltan 7 años, y para poder seguir aumentando la capacidad de producción en el salar, SQM, como cualquier compañía, tiene que hacer inversiones. Y es difícil hacer una inversión, obtener aprobación ambiental, financiarla, desarrollarla, ponerla en operación y recuperar esa inversión en un plazo de 7 años, ¿no es cierto? Porque toma tiempo. Entonces, el dilema que tiene hoy día el Estado de Chile es que tiene una contraparte, SQM, y tiene un contrato que vence el 2030, que no quiere hacer grandes inversiones porque no tiene espacio en ese contrato para recuperar esas inversiones. Pero por otro lado, en 2030, cuando se acabe el contrato con SQM, las concesiones vuelven y algunos activos vuelven a la Corfo, que podría licitarle un tercero para que la explote. Pero hay muchos otros activos que usa SQM para explotar litio, que son de SQM, no son de Corfo. Y cuando se acabe ese contrato, esos activos no pasan de vuelta a la Corfo. Por tanto, si la Corfo invita a un tercero a través de una licitación a trabajar donde hoy día trabaja SQM, ese tercero va a tener que desarrollar todas esas capacidades que hoy tiene SQM desde cero. Entonces es un lío, ¿ya? Ahora, ¿cómo se arregla este problema? Hay distintas soluciones, pero yo creo que inevitablemente pasa porque el Estado aproveche los activos que hoy día tiene SQM para proyectar esa operación en el largo plazo. Una alternativa es hacer una negociación con SQM para extender el contrato, para capturar una parte más alta de la renta para el Estado. Otra opción es convertir ese royalty, esos ingresos que tiene el Estado, en los ingresos de SQM, un porcentaje de acciones de SQM Salar, que es la filial que explota el litio, ¿no es cierto? Y que el Estado sea accionista indirecto de esa sociedad. Hay distintas maneras, ¿ya? Pero si nosotros no somos capaces de hacer la distinción que tú hiciste al principio de la pregunta, Iván, esto es, por una parte, los accionistas de SQM y los problemas que tuvieron en el pasado, que todos estamos de acuerdo, digamos, que hay que criticar, digamos, sancionar y que tienen que funcionar los mecanismos que tienen que funcionar. Separar eso de la compañía, o por otra parte, compañía entre paréntesis que es muy exitosa, SQM es muy exitosa en su operación, es muy exitosa en sus esfuerzos comerciales, tiene una red de clientes internacionales muy buena, digamos. Entonces, si no somos capaces de distinguir estas dos cosas, Chile va a seguir perdiéndose la oportunidad de seguir desarrollando el PIB. Ahora, es políticamente complejo, es muy complejo, digamos, pero esa distinción que tú haces, yo creo que es esencial hacerla para destrabar esta situación en la que estamos con SQM.
Bueno, aquí se podría hablar un montón más del litio, pero creo que tocamos lo importante. No, hablemos de hidrógeno verde, que también con un poco menos ruido, ustedes también arrancaron con eso y está avanzando bastante rápido. Mi pregunta, porque tampoco soy experto, ¿esto es una cosa de verdad o es esto como mitos urbanos que uno dice, puta, vamos a hacer, o esto es una cosa que es tangible y que en el corto plazo Chile puede ser un actor importante y puede ser una herramienta y una otra plataforma de crecimiento y desarrollo?
No, esto es una cosa que puede tener un potencial gigante para Chile, ¿no? Para la gente que no está viendo, que no ha visto el tema tan de cerca, el hidrógeno básicamente es una manera que tiene Chile de producir un combustible limpio, cero emisiones, a partir del enorme potencial que tenemos en energía solar y energía eólica, básicamente, ¿sí? Nosotros tenemos, yo me topé ese número cuando llegué al Ministerio de Energía en 2019, y es un número que es 80 veces, 80 veces es cuántas veces más energía de la que tiene producido Chile podríamos producir con el sol y el viento que tenemos. Eso es 80 veces más, ¿ya? Y eso significa que nunca vamos a poder usar toda esa energía a nivel local, y tenemos que buscar manera de ponerla en valor y contribuir con esa energía, exportándola para que otros países, digamos, bajen sus emisiones y frenar el calentamiento global, que es un problema, digamos, de todos los países juntos. Ahora, para desarrollar esa industria que tiene un potencial gigantesco en la zona norte, en la zona central, en algunas partes y también en la Patagonia, en Magallanes, necesitamos hacer muchas cosas. Nosotros lanzamos una estrategia nacional de hidrógeno en el 2020, posicionamos a Chile en el mercado internacional como uno de los lugares más atractivos para invertir en hidrógeno. Tenemos decenas de proyectos en vías de desarrollo en Chile, en la zona norte, cerca de Mejillones, en la zona central, en la octava región, en la cuarta región y en Magallanes. Pero aquí lo que necesitamos es sostener los esfuerzos del país en el tiempo. Este gobierno ha hecho algunas cosas, menos de las que uno quisiera, para ser justo. Una de las cosas buenas que han construido a partir de lo que hicimos nosotros, y no digo porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque los países avanzan cuando uno construye a partir de lo que venía antes, no parte cero cada vez. Yo creo que es una cosa destacable de este gobierno. Puso en valor la estrategia que habíamos hecho digamos, nuestro gobierno y la están profundizando. Yo creo que tenemos que ir más rápido, tenemos competencia de otros países. Estados Unidos está poniendo mucho subsidio en esa industria. Japón acaba de anunciar nuevos subsidios, Europa, Australia y otros. Pero yo creo que sí, que tiene un potencial enorme, Iván, pero tenemos que hacer trabajo fortaleciendo las capacidades del Estado, generando coordinación para hacer los puertos que se necesitan, para que el sistema eléctrico genere la electricidad que necesitamos, agilizar la permisología. Nosotros en Chile estamos con un problema serio hace años para generar permisos para grandes proyectos. Y se puede dar permisos rápido a los proyectos que están bien concebidos y negárselo a los proyectos que están mal concebidos. Se pueden hacer las cosas rápido y hacerlas bien al mismo tiempo. Entonces, tenemos muchas cosas que hacer, pero tiene un potencial gigantesco para limpiar la economía chilena y también para exportar esa energía limpia a otros países.
La semana pasada, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en un seminario del Banco BTG, habló un poco de esto y él fue bastante, como que le dieron poca bolilla a lo que dijo. A mí me sorprendió, te quería preguntar. Le dijo: mira, si no hacemos nada para frenar lo que está pasando ahora, o sea, con la inercia que tiene el tema de las energías renovables y lo de hidrógeno verde. Si no hacemos nada, y solo las inversiones que ya están programadas y la industria se sigue desarrollando como estaba hasta ahora, y no hacemos nada más, en 10 años Chile podría dejar de importar una gran cantidad de combustibles fósiles. No, no, no. Y eso significaría económicamente una transformación que es difícil de explicar, pero que tenía un potencial extraordinario. Ahora, si hacemos algunas cosas bien, eso se va a acelerar en una forma dramática, que yo diría entre 5 y 7 años, ¿no? Y si lo sumas eso, dice, al litio, y que para los autos eléctricos necesitáis 5 veces más cobre, la verdad que estamos realmente a puertas de tener una situación que Chile quizás nunca ha tenido, pero sin un pacto social no podemos llegar. ¿Está un poco exagerando o es algo realista lo que estaba diciendo él?
No, yo creo que es realista. No estoy seguro de la parte de que podemos dejar de importar combustibles fósiles en 7 o 10 años, porque tenemos mucha dependencia todavía y el
No,
hidrógeno podría ayudar.
no dijo para la matriz eléctrica, solo para después de tener parado todas algunas cosas,
Ah,
pero entendió el
sí.
impacto económico.
La matriz eléctrica en 10 años más, nuestros números mostraban que al 2030 debiéramos depender muy poco de combustibles fósiles, un poco de gas probablemente, pero fuera el carbón y muy poco petróleo diésel o nada. Eso es verdad. O sea, nosotros a veces estamos enfrascados en otras discusiones de otros temas apremiantes y muy importantes, pero la oportunidad que tiene Chile, o sea, el cambio climático, déjame partir desde ahí, el cambio climático es un tremendo problema que va a tener consecuencias negativas, lo sabemos, pero para Chile, si hacemos las cosas bien, tenemos una responsabilidad enorme de contribuir a resolver ese problema y en la pasada, digámoslo así, captar una oportunidad gigantesca de desarrollo. O sea, nosotros, déjame contar una pequeña anécdota. Cuando nosotros desarrollamos la Estrategia Nacional de Hidrógeno, contratamos una consultora internacional que es la que más había trabajado en hidrógeno en el mundo, con varios otros países del mundo. Y el socio que nos ayudó, había varios socios de distintos países, miró los números de Magallanes y después de un par de semanas de trabajar, volvió a mi oficina y me dijo: ministro, si es que ustedes hacen bien este trabajo en Magallanes, ustedes como país, decía, Magallanes puede ser Escandinavia en algunos años más. Eso es lo que dijo el socio de esta consultora, no lo dije yo, porque el nivel de inversión que hay, la cantidad de empleos que se pueden crear, el impacto que eso puede tener en generar un ecosistema local de ingenieros, de empresas constructoras, de empresas de energía renovable, de toda la industria de soporte. Podríamos construir electrolizadores en el sur, digamos, hay que construir puertos, hay que construir caminos, o sea, puede ser una industria gigantesca, industria de soporte, de restaurantes, de alimentación, la industria inmobiliaria. Ahora, para que eso sea positivo para la región de Magallanes, y uso Magallanes como ejemplo, pero en el norte también va a pasar en otras zonas, hay mucho trabajo que hacer, ¿no es cierto? Entonces, y se puede hacer bien y se puede hacer mal. Entonces, la oportunidad, Iván, es gigantesca. Yo estoy mencionando los números de hidrógeno, pero cobre, por ejemplo. La demanda de cobre en el mundo va a aumentar 40% de aquí al 2003. Y Chile produce casi el 30% del cobre del mundo, ¿sí? Si nosotros solamente mantenemos nuestra inversión, nuestra participación de mercado, vamos a tener que invertir más de 70 mil millones de dólares en los próximos 10 años en cobre. Eso tiene un efecto gigantesco en las regiones donde esa inversión va a estar. Y otro tanto. Entonces, la oportunidad que tenemos es gigantesca, pero no estamos solo en estos mercados, digamos, ¿no es cierto? Tenemos otros países que también están compitiendo, que también tienen recursos, y nosotros lo que tenemos que hacer es generar consensos políticos amplios, y avanzar en una dirección y sostener el esfuerzo consistentemente en el tiempo, porque si zigzagueamos cada 4 años, la cosa no camina. Por eso a mí me alegra que en materia de hidrógeno, el gobierno le quiera dar continuidad a lo que nosotros hicimos. En cobre hay que despejar pronto la incertidumbre del royalty. El royalty es una nube en el horizonte. Hay espacio para subir la tributación de las empresas en Chile, pero hay que hacerlo bien y hay que despejarlo rápido. El litio tenemos que tener una estrategia razonable y equilibrada, porque el mundo está avanzando muy rápido en estos frentes. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo y resolvemos las incertidumbres que hay en el horizonte, vamos a seguir perdiendo tiempo de cara, digamos, a los competidores.
Oye, pasó súper rápido el tiempo, entonces voy a hacerte como la última pregunta, pero creo que la respondiste al final. Yo siempre trato de, tú, nuevamente, porque tú estuviste adentro, más allá de que estamos en medio de una discusión de qué país queremos ser por los próximos 30 o 50 años, que a veces ha sido muy desordenada, a veces fue muy violenta, pero dos pasos para adelante, uno para atrás. Parte de eso se está encauzando institucionalmente, también en forma desordenada, pero está. ¿Tú eres optimista, cauto o pesimista de que se puede dar lo que tú dices, no, en este espacio, ciertos consensos que le den continuidad el tiempo y que la política del litio, la política energética, como ya lo mencionaste, la del cobre, sea política de Estado más de política que cambia cada 4 años?
Yo soy moderadamente optimista, Iván, por naturaleza y por lo que he visto también. Yo creo que estas son áreas en las que tenemos consenso amplio, más en hidrógeno y en energía que en cobre, y en cobre tenemos mucho más consenso que el litio. O sea, el litio es donde estamos más lejos, pero es la industria más pequeña. Ojo que la industria del litio el año 2020 fue 50 veces más chica que la industria del cobre. Entonces, para que tengamos órdenes de magnitud. Y va a crecer mucho, pero siempre va a ser más chica que el cobre. Lo más probable es que por muchos años más. Entonces, para poner las cosas en perspectiva. Yo creo que en Chile el proceso constitucional parece estar encaminándose en buena dirección. Pero yo siento que el proceso de ponernos de acuerdo en qué país queremos ser en el largo plazo está muy verde, ¿no es cierto? Estamos como que cerramos un ciclo, que es el ciclo de, digamos así, de consolidar la democracia, sacar a mucha gente de la pobreza, acercarnos al nivel de país desarrollado. Y eso como que lo hemos conseguido razonablemente bien. Pero yo creo que tenemos poca claridad de dónde queremos estar en 30 años más. Estuvimos en esa tarea por 30, lo hicimos bien, pero hoy día estamos en una encrucijada en el camino en que no hay claridad de hacia dónde queremos ir. Tenemos que resolver el tema de seguridad, todo el tema institucional que tenemos abierto, pero en nuestro modelo de desarrollo económico, por ejemplo, no tenemos conciencia o claridad, digamos. Y no tenemos claridad de dónde queremos ir y no tenemos conciencia suficiente de la oportunidad que tenemos. O sea, Chile puede ser una economía verde que aporta a la lucha contra el cambio climático, que tiene ventaja en minería, en energía, en hidrógeno, en agricultura. Nosotros podríamos hacer agricultura en el desierto, en el norte, con agua desalada, aprovechando la energía solar, porque el agua desalada requiere mucha electricidad, renovable. Entonces, esa visión de futuro de un país que crece, que genera empleo, oportunidades, desarrolla el talento de su gente y al mismo tiempo contribuye contra la lucha contra el cambio climático, aprovechando su potencial natural en armonía con las comunidades y el medio ambiente. Esa historia de futuro, en la que yo creo firmemente, a la que le dedicamos tiempo en el último gobierno, en el litio, en el cobre, en la energía, en el hidrógeno, yo creo que no está suficientemente asentada en la población de Chile y en los liderazgos políticos. Y yo creo que tenemos que tratar de lograr que eso cuaje pronto, porque como decía hace un rato, hay otros países que están corriendo esa carrera. Nosotros tenemos muchas ventajas, pero estamos dejando pasar el tiempo.
Ya, justo, ¿eh? Cumplimos, 21 minutos. Juan Carlos Llovet, ex ministro de Energía, Minería, actual decano de la Facultad de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, miembro del Centro de Columbia de Cambio Climático o Medio Ambiente, no sé si lo digo bien. Son muchos
El Centro de
títulos.
Política Energética, el Centro de Política Energética Global de Colombia. Pero vemos mucho medio ambiente
Perfecto.
y cambio climático también.
Ya, oye, muchas gracias. Sigamos conversando. Gracias por estar en el programa. Y hasta la próxima.
Gracias, Diego, por la invitación y encantado cuando salga la Política Nacional del Litio, que esperamos sea luego, podemos volver a conversar y a comentar.
Perfecto, será hasta la próxima.